Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora, el ala socialista del Gobierno continúa defendiendo que el salario mínimo interprofesional tribute a Hacienda en medio de la reacción del Congreso para que no lo haga. En mitad de esta nueva bronca en el seno del Ejecutivo de Coalición, el PP va a ofrecer a Sumar y al resto de grupos ir de la mano para forzar la rectificación de María Jesús Montero. Ricardo Rodríguez.
Sí, la Moncloa sigue ahora mismo dedicada a taponar la vía de agua abierta en el seno de la coalición y que ha opacado por completo el alza del salario mínimo interprofesional. El gobierno goza de buena salud, repiten desde el círculo presidencial. Las discrepancias con Yolanda Díaz hay que vivirlas, defienden con normalidad. Es imposible estar de acuerdo en todo, añaden en esa defensa, por ahora, del hachazo en el IRPF de María Jesús Montero. El cabreo en el PSOE lleva a hablar de debate peligroso para la izquierda, volcada como está la necesidad del pago de impuestos frente a lo que llaman populismo fiscal del PP. Molestos alertan contra la demolición pedagógica sustextual de la vicepresidenta segunda. El Ejecutivo haciéndose oposición a sí mismo es un regalo a ojos de los populares, que censuran el espectáculo y ya ofrecen su fuerza a Sumar, así como al resto del bloque de investidura, para mantener el salario mínimo sin IRPF.
Y todo ello cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que Yolanda Díaz sabía de antemano que esta subida del salario de 50 euros brutos al mes iba a acarrear el pago de impuestos. La vicepresidenta dijo ayer que se había enterado por la prensa.
Esa subida está ya, en principio, incorporando el potencial pago de impuestos. Bueno, la ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas, porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella, evidentemente, es conocedora de estos datos.
Y en media hora, Pedro Sánchez está citado en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque el primero se refirió al segundo en público como delincuente confeso. Si ni Sánchez ni su abogado se presentan, González Amador podría presentar una querella por injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno. Y casi la mitad de las empresas españolas utilizan la inteligencia artificial, una tecnología para la que la Unión Europea quiere movilizar 200.000 millones de euros, y pese a las reticencias, eso ya es utilizada correctamente, cuenta con millones de usos positivos, desde predecir pandemias y catástrofes naturales a descubrimientos en la lucha contra varias enfermedades. Carmen Lavallén.
En Odisea IA velan de forma independiente por el uso responsable de la inteligencia artificial en España, tanto en organizaciones públicas como privadas. Idoia Salazar es su presidenta y explica en COPE que lograrlo implica contrarrestar los riesgos de esta tecnología, entre ellos la falta de transparencia o cualquier posible discriminación.
La supervisión humana es fundamental en los algoritmos, principalmente en los algoritmos de inteligencia artificial de alto riesgo, que son aquellos cuya incidencia, cuyo impacto recae sobre los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, que a mí me puedan contratar o no en una empresa.
Desde el pasado día 2, el Reglamento Europeo de la IA ha establecido nuevas prohibiciones, entre ellas del uso de sistemas subliminales con los que poder manipular nuestras decisiones, pero según lamentan los expertos, las multas no se aplicarán hasta agosto de 2026.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juicio contra Rubiales entra en la recta final. Bruno Casar.
Está declarando el último de los acusados, Rubén Rivera, el que fuera responsable de marketing en la Real Federación Española de Fútbol, y antes lo ha hecho Jorge Vilda. Isaac Avilés.
El que fuera seleccionador ha dicho que no presenció el beso en directo, que se enteró en la celebración todavía en el césped porque escuchó comentarios. Ha asegurado que ya en el avión fue a hablar con el hermano de la futbolista por voluntad propia, es decir, que no le mandó Rubiales y que en ningún caso le amenazó con consecuencias si Jenny no hablaba. Ha aclarado que no habló con Jenny directamente en ese avión y ha reconocido que la vio preocupada y que quizá debió hacerlo.
Pues yo en ese momento no lo creí oportuno. No quería importunarla, ella estaba con sus compañeras, sus amigas más cercanas, no lo vio oportuno, quería respetarlas, y lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado. Igual tendría que haberle preguntado cómo estaba.
Albert Luque también ha declarado, ha explicado que se acercó a Jenny Hermoso como amigo y no como miembro de la federación en ese viaje a Ibiza. Ha negado presiones a la futbolista y ha desmentido haberle ofrecido trabajo tanto a ella como a su amiga Ana Ecube de alguna forma. Ha dicho también que su única intención era normalizar el asunto entre dos amigos, Luis Rubiales y la propia Jenny Hermoso.
Gracias, Avilés. Y en medio de todo esto tenemos que anotar que Jennifer Hermoso se ha quedado fuera de la convocatoria para la selección española femenina. Andrea Peláez.
Sí, España comienza a defender su título de campeona de la Nations League y lo hace con una lista de 20. 23, a la que regresa Irene Paredes, esa es la noticia, y en la que no están ni Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez. Vuelven Laia Alexandri, Atenea del Castillo y Salma Parayuelo tras lesión. La novedad es la entrada de Maite Oroz. Recuerdo, son encuentros oficiales de Nations League ante Bélgica en Valencia, en el Ciudad, el próximo viernes, y ante Inglaterra en Wembley el miércoles 26.
Gracias, Andrea. Por cierto, en la masculina, Pablo Amos, segundo de Luis de la Fuente, no va a seguir en la selección, y en una hora sorteo de las semifinales de la Copa del Rey a través de cope.es y aplicaciones.
Es la última hora en Herrera en Cope. Seguimos.
Cope más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
¡Es un 10!
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Twitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compunción seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses, pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca, y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%, y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Cope Más Gran Canaria.
Thank you.
Son las 19 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria, la tercera bala vencida. Claro, es que como yo no veía que se iluminaba el pilotito rojo, decía, estoy en antena, no lo estoy. En fin, esto es un misterio. Domingo Santana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. Muy
como
bien,
sean
bien.
Igual indicativas las luces del carnaval, no vamos a saber si los podemos bailar o no.
Sí, yo creo que sí. Aunque sea en el patio de tu casa, pero puedes bailar.
Te sí. Puedes mover un poco, ¿no? Claro que sí. Iván González, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos. Pues mira, sí, esperando las luces del carnaval, que ya está ahí. A ver cómo se desarrolla y esperemos acontecimientos.
A ver qué tal. Guillermo Robaina, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, bien.
Bien.
Ya va de menos esto.
Claro, yo siento que la semana pasada no pudiéramos, que es verdad que tuvimos ahí una pequeña pausa en el programa, pero bueno, recuperamos actividad hoy, precisamente además con temas importantes, yo creo, y que no solamente tienen que ver muchas veces con Las Palmas de Gran Canaria, con sus ciudadanos, sino para el conjunto del Estado. Lo hablábamos antes, bueno, pues que no es lo mismo, por ejemplo, los sueldos y la diferencia de tributación en una empresa cuando uno está cobrando 800 euros a otro que esté cobrando 300. Claro, el pagar la renta en ambos casos no les aporta lo mismo o no les quita la misma cantidad, mejor dicho. Y digo todo esto porque hemos conocido que el salario mínimo ya se ha aprobado y se ha publicado en el BOE hoy, es de 1.184 euros, pero con la novedad de que ahora tienen que tributarlo. Por lo tanto, una parte de ese incremento se la come Hacienda.
Bueno, mi primera intervención va con un deseo enorme de mejoría de Javier y de una compañera que ayer me dieron un comunicado. Estoy intentando ponerme en contacto con ella y le deseo lo mejor de lo mejor, ¿no? En cuanto al tema del salario mínimo interprofesional, esto es una historia que viene de muy atrás. Cuando te dice subimos un 4%, pero después la cesta de la compra sube un 8, sube un 16. Y ahora el tema este de que si te suben el salario mínimo interprofesional y supera el tope que estaba exento de tributación o de imposición, del IRPF, uh-huh. Estamos haciendo panes con tortas, ¿no?
Bueno, un poco sí. La verdad es que era de las principales iniciativas de sumar, en este caso, de esta parte del gobierno, y ha habido incluso rifirrafe en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que es una cosa totalmente increíble, que no está para eso, precisamente. Que, como ellos dicen, la deliberación del Consejo de Ministros es secreta. Señores, resuelvan ahí sus problemas.
Efectivamente. Vamos a ver, el tema de las tributaciones... Es un tema, el Estado funciona como compartimentos estancos. Por un lado está Hacienda y por el otro está el tema de laboral y el trabajo. Y por otro está Sumar, uh-huh. Y por otro el Partido Socialista. O sea que son cuatro compartimentos ahí que a veces ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos mismos, y esta es una de las ocasiones. Lo que tendrían que haber hecho antes, porque se sabía ya la cuantía, se sabía la cantidad del Departamento de Hacienda, es ampliar el espacio uh-huh. donde no se tributa para que estas 1.184 euros estén exentos de tributación a Hacienda, que sería lo lógico. ¿Por qué? Porque ahora mismo, de los 700 euros que suben anualmente, 300 se lo lleva Hacienda. O sea, como dice Guillermo, una torta.
Es que es eso. Para hacer un bocata con estos panes, poco.
Poco. Poco porque en realidad lo que le están subiendo son 400 euros al año. A ver.
Que otra pregunta también interesante es, ¿hasta qué límite puede estar exento de lo que es el salario mínimo profesional? Pero claro, esto es una
Tendría que ir al unísono. Oye, si usted me sube el salario mínimo interprofesional, súbame usted la cotización para que eso no me tribute. ¿Por qué? Porque estamos en la misma. Se sube porque la cesta de la compra ha subido bastante. Pero claro, si usted Hacienda no quiere sino recaudar y no ayuda social, pues estamos en la misma.
Vamos a hacer intervención, Guillermo.
No, es que si eso lo trasladamos a las pensiones, le estamos echando a los pensionistas un flotador de plomo.
Es que una de las controversias que había en este asunto precisamente es que hay pensionistas que cobrando ese mismo importe ya están cotizando la renta. Claro, de alguna manera los técnicos de Hacienda decían, bueno, si a estos les estamos cobrando, lo lógico es que a los otros también. Iván.
Claro, es que, a ver, al final a quien le sale redondo es a Sumar, a PSOE, etc. Porque tú subes 50 euros. De cada sueldo, recordemos que un pequeño autónomo paga entre un 34 y un 38% de ese sueldo en cotizaciones. IRPF, IVA o IJIC, en este caso aquí, al final está todo el mundo sableado. Y esto lo único que conlleva son una cifra que llevo escuchando, punto uno, que son 1.500 millones de euros de recaudación para llegar a ese equilibrio presupuestario que pide Europa a España. Eso por un lado. Al fin y al cabo esto es recaudatorio. Los 50 euros de más lo va a pagar el pequeño autónomo, el empresario, quien suba, quien aporte o dé trabajo, va a, digamos, recaudar el Estado, tanto del trabajador como del propio autónomo o empresario. Y segundo, que me parece todavía peor, me parece peor de toda esta medida, y esta mañana escuchaba, porque me gusta ver todas las líneas editoriales en prensa, en televisión y demás, y todas coincidían que el perfil al cual se le va a retener más o va a tener que aportar más son los jóvenes. Los jóvenes. O sea, esos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, esos jóvenes que no pueden independizarse, esos jóvenes que cada vez lo tienen más negro y más oscuro, son los más castigados con esta subida del sueldo mínimo interprofesional. Entonces, con esto, y termino rapidito, en definitiva, me recuerda a la tasa de basura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sabía yo que iban al final iba a acabar en Las Palmas de Gran Canaria, de alguna forma.
Insisto,
todos sus pasos iban encaminados.
Son situaciones que te venden o te explican o te hacen esa acción educativa con respecto a que hay que aportar para tener mejores servicios, pero al fin y al cabo nos están empobreciendo. Fin.
La verdad es que los jóvenes, si hago esta puntualización casi como integrante de la tertulia y no como moderador, cada día lo tienen más complicado. El otro día hablaban de unos plazos de tiempo que ya son imposibles de cumplir, de años en los que se necesitan para pagar un piso por parte de un joven, y hacían la comparativa del año 95, me parece, con la del 2025. Bueno, por aquel entonces sí que te podías permitir el decir, venga, voy a hacer este proyecto de vida y voy a hacer frente a la hipoteca, y la voy a poder hacer frente, que es la clave, es decir, que la puedo pagar en un plazo razonable de tiempo y poder tener esa propiedad. Ahora mismo es imposible. Les piden una cantidad mínima de ingresos para la hipoteca que muchos no pueden alcanzar, es imposible totalmente ya ese primer escalón limitante. Pero luego después está, lo que dice Iván, el sueldo y la cuantía del piso. Claro.
Y un doble motivo que es también que en aquel entonces, en el 95, había una disposición de trabajo que no la hay hoy. Hoy hay una disposición mínima de trabajo. Los trabajos que salen son... Y además, también la juventud ha hecho un reseteo en su mente y ha dicho, bueno, ¿cuál es el mejor trabajo? Funcionario. Pues me voy a preparar para funcionario. La gran mayoría, aunque hagan la carrera de ciencia, de lengua, de lo que sea, termina haciendo oposiciones un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque está visto que el emprender ya no es negocio. Entonces, hoy en día tenemos que no pasaba antes. Antes hacías una carrera y casi de inmediato tenías un puesto de trabajo más o menos digno. Hoy en día tienes una carrera y el que tiene un puesto de trabajo digno es el que hace una FP de fontanería, electricidad y otras cosas.
Tal cual. Ojo, que la emprendeduría sí que es negocio, pero yo creo que también hay otro aspecto importante, que lo que no es negocio para ellos, entre comillas, es la dedicación que hay que tener precisamente a ese proyecto emprendedor. Vale,
y que
es mucho tiempo.
Y el tiempo que se le tiene que dedicar para que sea rentable.
Por eso te digo. El tiempo semanal o el tiempo mensual de dedicación para sacar a flote el negocio, para estabilizarlo. Y luego después, pues que vas a estar con ello toda la vida. Entonces, claro, esto es un panorama que a esta gente ya no les gusta, no les convence.
Claro, ¿quién emprende ahora mismo? ¿Quién emprende? A ver, la pregunta es ¿quién emprende?
Bueno, mi hija.
Tu hija emprende. Pues,
una valiente.
Suerte, porque es que no se dan las condiciones. Ahora mismo tenemos un gobierno que no aplica unas condiciones para, que no es lo mismo progresismo que prosperar.
Lógico.
Suenan similar, pero es que son antológicamente diferentes. Yo no quiero progresismo, yo lo que quiero es prosperar. Y que el propio gobierno, el propio Estado me ponga a mí unas condiciones donde yo pueda prosperar. Pues si yo prospero, genero trabajo. Si genero trabajo, genero impuestos. Y si genero impuestos, todo nos va mejor. Mira, leía el otro día a este señor en un tuit, al señor con respecto al trabajo, al señor Daniel Lacalle,
economista
y demás, Y es maravilloso este artículo. Los fijos discontinuos apuntados al paro rompen registros y ya superan a los que están trabajando. Bien. Nos hacen trampas continuamente.
Eso en cuanto a las estadísticas de las cifras del paro que se hacen públicas, y que este hombre, es que me acuerdo de ese tuit precisamente, estaba denunciando que una cosa es el dato que nos dan desde el ministerio, y que no se contabiliza a estas personas que están en ese discontinuo.
Claro, y no están trabajando, no están cotizando, no tienen ingresos, no hay esa economía circular y demás, y todo este discurso pico flower que escucho constantemente es que te tropiezas una realidad en la calle que nada tiene que ver con lo que estamos hablando de si subir o no subir el sueldo mínimo interprofesional. Y me remito a mis tías mayores cuando cobraban 400, 300 largos euros de una no contributiva que les lucía. Ahora cobran casi el doble, pero es que no le da, no le llega. ¿De qué me sirve a mí tener un número en el banco si es que al final soy pobre? Soy pobre.
Increíble. Guillermo.
Bueno, las siglas RPT, de las que hablamos en este programa, la última es la T de transparencia. Y cuando estamos hablando de estos datos, lo que requiere la ciudadanía es transparencia. Creo recordar una frase que está asignada o atribuida a Nelson Mandela, que decía: una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Y estamos viviendo todo lo contrario. Estamos viviendo todo lo contrario. Sí tuvo Santi una entrevista por teléfono con mi compañera Isabel Talavera.
Sí.
Y le preguntabas: ¿estás enfadada o estás indignada? Dice:
es verdad.
Pues si se lo preguntas hoy, yo creo que se está subiendo por las paredes. Se está subiendo por las paredes por este tipo de historia. Sobre todo por el tema de las pensiones y las pensiones no contributivas. Y después el tema este de dónde pongo el límite para que un pensionista que ha cotizado toda su vida, y ahora estoy hablando de las contributivas, siga pagando un impuesto, no contribución, sobre la renta de las personas físicas. Sobre la renta de las personas físicas. Que es verdad que la pensión es una entrada, es una renta de la persona física, pero habría que hacérselo mirar.
Sí. Tú acabas de nombrar RPT. Hay mucha gente que la T última la transforma en P de picaresca. Sí, o sea, respeto.
Pero la tertulia se llama tertulia RPT.
Sí, la tertulia, pero como decía antes, que la sigla deja RPT.
Esos comportamientos para los parlamentos.
Que están alejados de la mesa,
para el Senado.
Personas que cambian la última
sílaba. Respetemos el nombre de las cosas.
Sí.
Bueno, a cocina.
Venga, Domingo, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con ese salario mínimo interprofesional y la deriva de los acontecimientos económicos, pues nos hará ver un cuadro de qué es lo que va a pasar con estos 1.184 euros.
Yo quiero, y me atrevería a decir, que Hacienda va a tener que
pensarías decir, Hacienda va a tener un papel protagonista.
No, y lo va a tener, pero el papel protagonista estaría, y de lógica y de sentido común, en rectificar y subir los tramos, siempre, o sea, cuando se modifique el salario mínimo interprofesional, modificar los tramos. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo el tema del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? O sea, que estamos ese tema.
Ahora que hablamos de ingresos, precisamente, que lo ha picado un poquito Iván, sobre quién emprende, los autónomos de este país siempre se han quejado precisamente de lo costosa que era su mensualidad en relación con lo que son las economías de alrededor, de Portugal, de Francia, de Italia, bueno, pues que en este caso sus autónomos pagan menos al mes. Claro, a mí honestamente me parece más complicado que nunca el que se pueda plantear un escenario en el que se bajen esas cotizaciones de los autónomos, pues teniendo en cuenta la actual política que llevamos y que de hecho no solamente desde este gobierno, sino también desde Europa, dicen: mira, los servicios sociales están en situación crítica y esto significa que son deficitarios de por vida. Los estados necesitan ingresos. ¿Alguien se piensa que de repente a los autónomos les van a bajar ahora mismo la cotización?
Ay, espérate. ¿Cómo decir eso? Es que estoy viendo un unicornio volar en este momento. Estoy viendo un unicornio. ¿Qué va? Estamos todo lo contrario. Al fin y al cabo...
Cambio de tabaco,
no sé. Hay momentos que no sé si debería otras historias. Pero bueno, al fin y al cabo, es lo que te digo. La forma... Yo es que me declaro, no sé si liberal o socialista, no sé ya ni de lo que me declaro, pero desde luego yo no quiero una ayuda vía económica. Yo para emprender, y he sido 20 años autónomo, y gracias al confinamiento, a la pandemia y a las decisiones económicas que se tomaron en este momento, hoy soy trabajador por cuenta ajena y pago mi deuda con Hacienda, con la Agencia Tributaria Canaria, incluso hasta con el ayuntamiento alguna multa. O sea, y es una mordida a mi nómina, una mordida constante a mi nómina. Yo demando que se permita y se den las condiciones para generar riqueza y emprendeduría. Bueno, recuerdo, ahora me viene así un flash a la cabeza de una entrevista que no me acuerdo si fue en El Hormiguero, no sé quién, al actor, a Banderas.
Antonio Banderas.
Donde decía que el 80% de los jóvenes españoles, y recojo tu comentario anterior, lo que quiere es presentar unas oposiciones o preparar unas oposiciones. En Estados Unidos el 80% de los jóvenes quiere emprender. Quiere emprender.
Sí, cierto.
Ahora mire usted dónde está Estados Unidos y dónde está España.
Bueno, hoy no podríamos decir eso. Yo me atrevería a dejar a Estados Unidos donde está. Hoy
ya bastante día, movido hoy en el día. Panorama.
Sí. Bueno, yo quería hacer una puntualización sobre los autónomos. Vamos a ver. Autónomo es la persona que independientemente se busca la vida por sus medios y tal. Pero claro, ahí los metemos a todos en el mismo saco. Metemos a médicos, metemos a arquitectos, metemos a ingenieros, metemos a mucha gente que tiene un nivel de vida y unos ingresos que tienen sustancia. Uh-huh. Y también metemos al pequeño autónomo, emprendedor, joven que quiere hacerse una carrera en lo que sea, en cualquier campo, que mínimamente le da para pagar el alquiler que se ha cogido o para pagarse su sustento diario. O sea, estamos hablando de un tramo bastante amplio.
Y con casuísticas muy distintas.
Sí, sí, y casuísticas muy distintas y economías muy distintas. Hay unos señores que no tienen ningún problema porque sus ingresos son bastante consistentes. Pero hay otro tipo de personas que también son autónomos y son los pequeños emprendedorcitos que van. O a lo mejor no solo jóvenes, sino gente que lleva ya una edad en el tema y que están malamente subviviendo.
La verdad es que sí. Si queréis, para terminar con este tema, una última intervención. Y brevemente, no hemos hablado hoy mucho del Ayuntamiento ni de Las Palmas de Gran Canaria. Nos dais una pincelada tranquilo. De lo que es el presupuesto de este
estamos
año 2025.
Cogiendo carrerilla. Tú tranquilo, estamos cogiendo carrerilla.
Guillermo.
Yo vengo de una convocatoria del concejal de distrito para hablar del plan de limpieza, y muy bien, pero yo sigo insistiendo en una pregunta que le hice sobre que ellos tienen espacios para coordinarse. No podemos argumentar siempre que esto no es de mi competencia y tal. A lo mejor es que no lo conozco, pero creo que sí. Me precio de conocer a las personas, de saber que quieren hacer más de lo que pueden hacer. Pero el planteamiento es otro. Lo que se hace en el ayuntamiento está única y exclusivamente en manos de quien gobierna y parece ser que todo se guía por esa línea. La participación de la ciudadanía no es tal, no existe, es la otra P del RPT. Y el respeto a la ciudadanía tampoco, bueno, brilla por su ausencia. Pero no existe participación ni en las juntas de distrito, ni en los plenos, ni en las comisiones. Y yo creo que la participación de la ciudadanía no es algo que se venda. Yo voy a participar ahora el jueves y el viernes en un tema de participación ciudadana. Me llamaron para pasarme a otra mesa. Digo, no, yo tengo interés en ese, en ese campo, que es la participación de la ciudadanía en los asuntos que le competen. Y hago mención a Marco Marchioni en su momento, en paz descanse, que comentaba este tema. Dejemos de hablar de participación ciudadana y hablemos de participación de la ciudadanía en aquello que le compete.
Pero
no sé si he respondido a la pregunta.
Abramos este melón que nos está poniendo sobre la mesa, bueno, Guillermo. La participación ciudadana, y si queréis, no en Las Palmas de Gran Canaria, sino en otras urbes, en otros municipios, por vuestro conocimiento, en otros sitios se hace mejor, se tiene más en cuenta la opinión del ciudadano o de las asociaciones de vecinos, que muchas veces son las que están representadas en esas juntas.
La participación ciudadana es un concepto que el ayuntamiento tiene para callar boca, nada más. simplemente para callar boca. Yo te dejo que tú hables, que te expliques, que te expreses, pero yo tengo ya los planes. Yo estoy participando, como Guillermo también, en otro tema de participación ciudadana, que se trata de los riscos del Guiniguada. Los riscos del Guiniguada, con la señora Gemma Martínez Niño.
Sí, 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 la consejera. Oye, la consejera.
Los viernes hace unos temas. Y precisamente esta tarde, creo... Hoy es día 17.
Hoy me mataste. Vivo en otro
perdón,
mundo.
Perdón.
Hoy es día 12. Día 12.
Hoy es día 12. Ah, no, perdón.
¿Qué estaba pensando, Domingo?
Estaba pensando... Me quedó un montón de días de trabajo que vale. Me atrasaron, ¿no?
Hay un foro para participación ciudadana, pero ya está decidido cuál es la actuación que se van a llevar. O sea ¿de qué estamos hablando de participación ciudadana? Si tenemos ya los planes que se van a ejecutar. Tenemos el dinero, que son 20 millones de Europa, que vienen para regenerar los barrios de los riscos. Tenemos las actuaciones, la Punta de Diamante, la calle de San José. Tal. Entonces, nos convocan para proponer, pero ya están los temas cerrados. Entonces, por eso digo que se les llena la boca en participación ciudadana, pero sí, déjalos a los pobres estos que se crean que están participando, pero nosotros somos los que tenemos el mando y somos los que vamos a hacer lo que tenemos presupuestado y lo que tenemos hecho, no lo que nos da la gana, sino lo que tenemos presupuestado, lo que tenemos la iniciativa que tenemos.
Es que a lo mejor es un planteamiento erróneo y quizás habría que contar con esa participación ciudadana cuando comenzamos a idear los planes del futuro.
Previa.
No cuando estamos en medio, por entonces ya no tiene sentido.
Claro. A callar boca.
Es que lo que es participar, dialogar, consensuar son ejercicios previos a tomar una decisión. Ejemplo clarísimo, el carnaval. Carnaval 2024, esto ya está decidido, vengo, hago mi pantomima. Carnaval 2025, Dios mío, los previos, ya entraremos en detalle. Pero al fin y al cabo, la participación ciudadana para el ayuntamiento son 5 minutos y si van dos minutos y medio. Hombre, si vas en las listas del Partido Socialista y vas de participación ciudadana, te dan 3. Te dan 3, ¿verdad? El pleno de octubre, que más que un pleno parecía la versión pueril de salvar al soldado Ryan, ¿no? Pero ahí es donde de verdad se nota quién está conmigo y quién está contra mí. La señora Darias en la mochila, cuando desembarcó aquí en la alcaldía, se trajo el muro de Pedro Sánchez. En un lado y en otro. O estás conmigo o estás contra mí. Pero ¿sabes qué pasa? Que encima de ese muro hay un montón de gente, cada vez más gente, que mira atónito a un lado y a otro. A un lado y a otro y dice, pero unos quieren participar y los otros no te dejan. Ojo, te dejo participar siempre y cuando la foto del Guiniguada, cuando vayas con la señora Gemma Martínez, te pongas a un ladito y la foto y el vídeo va a quedar cojonuda. Pero insisto, la señora Martínez tiene desde la fundación de la universitaria hacia arriba, porque de la fundación universitaria hacia abajo es el proyectazo. Aquí los aplausos, que vamos lento, los aplausos al proyectazo del Guiniguada de... Ahí está el proyectazo del Guiniguada de la señora Carolina Darias. Es que es una cosa, ahí estamos, ayer tuvimos una reunión, ya informaremos realmente, maravillosa con respecto al proyecto, soy Guiniguada, la señora Carolina Daria.
Una última cuestión, que ya no tenemos mucho más tiempo, pero como lo ha puesto sobre la mesa Iván, el carnaval, a ver, aquí hay,
mira,
todavía no hemos acabado, a ver,
serán 7 minutos, ay, bien, madre, mira, participa, mía. Oye, Santi, es lo más parecido a la señora Daria en participación,
sí,
en el
ayuntamiento.
La palma de la
señora
dos minutitos
barba.
Y medio para cada uno, Dios y desfilando. Y
si yo solamente quería recordar que empezamos 10 minutos más tarde.
¡Ay, toma, sí, coño! Te la vas a llevar por todos lados.
Es la señora Daria con barba.
A ver que se nos desmanda todo esto, con tranquilidad.
Venga. A ver, Guillermo.
A ver, tranquilidad.
A ti.
Ahora que empezabas a hablar del carnaval, siempre se ha dicho del tema del recinto, de hacer una carpa, pero sí que un recinto en el que se puedan hacer pues las galas, y de alguna manera yo creo que pues se canaliza allí lo que es el drag queen, la reina, las murgas, al margen de lo que es obviamente el carnaval de calle, que eso es otra cuestión y que siempre tiene que estar en la calle. Pero esa medida, esa iniciativa, ¿ayudaría, por ejemplo, a reconciliar lo que hemos estado hablando aquí en esta tertulia, el carnaval con la gente? ¿Sería un mejor carnaval o hay que seguir el modelo actual?
Mira, yo, como bien dije antes, vengo de una reunión con el concejal de distrito y habían algunas vecinas, más vecinas que vecinos, la verdad, más vecinas que vecinos. Y de allí surgieron cosas, oye, pues tienen que ver con el tema de las cacas de los perros, con el tema de los chicles, con el tema tal. Pero solamente escuchando lo que dicen las vecinas, lo metes en una batidora, le pegas cuatro vueltas y tomas decisiones si está en tu competencia ese tipo de historia. Yo creo que la participación ciudadana es básica en todos los aspectos. Estamos hablando, les acabo de pasar, lo de migraciones del jueves y del viernes, ¿vale? Se trata del tema de las migraciones, se trata del tema de la vivienda, se trata del tema de la limpieza. Y todos esos asuntos que conciernen a la ciudadanía requieren participación real y efectiva de la ciudadanía, no de cara a la galería, no de cara a la galería. Participación ciudadana real. Es verdad que la participación requiere formación de la ciudadanía, porque ahí hay un elemento que se llama urbanidad. Yo sigo pidiendo desde los 14 años más urbanidad y menos urbanismo. Creo que por ahí van los tiros. Se trata de hacer una consulta, un amplio proceso participativo, que no es esa frase que queda en los informes que pone el ayuntamiento en su página web, sino una real participación de la ciudadanía en los asuntos que le concierne.
Domingo. Sí, la ciudadanía, no sé si seguir con este tema o volver al carnaval, es que está muy triado, el carnaval está muy triado. La ciudadanía muchas veces está ya desencantada con los gobiernos, llámese municipal, llámese central, llámese autonómico. O sea, los gobiernos ahora mismo, tú le hablas del gobierno y te viran la espalda. ¿Te viran la espalda por qué? Porque estamos, y yo me considero también casi desencantados con los gobiernos. También tenemos que ser conscientes que los gobiernos somos todos, no solamente los políticos.
Y Hacienda,
entre otras cosas. Los gobiernos somos todos porque nosotros, participando en las votaciones, somos quien decidimos los gobiernos. Pero muchas veces no decidimos con la cabeza, sino con el corazón. Yo tengo una ideología aférrima, pero no quiere decir que mi ideología sea ahora mismo la necesaria para sacar esto adelante. Y no hablo de ideologías concretas, sino todo el mundo tiene su ideología como tiene su padre y su madre.
Yo es que insistimos en lo mismo. Carnaval trillado, pues sí, pero es que el carnaval es el mejor ejemplo de nefasta gestión, el mejor ejemplo gráfico de la nefasta gestión que nos vienen llevando los últimos 10 años, porque no han solucionado absolutamente nada. Participación para solucionar problemas, cambios en la ciudad, el gran Ciudad Alta, el gran proyecto de Ciudad Alta y de las torres de 20, que tufillo tiene eso a las torres del canódromo, que tufillo, y ahora nos vamos a sentar con las asociaciones de los distritos y demás que se pueden sentir afectadas, ¿para qué? Si es que ya está en marcha desde el 21 y va a llegar y te van a plantar esas torres enormes, pero claro, las planta un color político, porque si las planta otro, las paran en Estrasburgo. En definitiva, insisto, ese murito que nos han colocado nos están impidiendo ver. Bueno, yo creo que Guillermo lo ilustra maravillosamente cuando dice que ese árbol te impide ver el resto del bosque, ¿no? Creo que va por ahí la peli, ¿no?
Más o menos, sí.
Más o menos, más menos que más. Pero seguimos en la línea. El carnaval es el mejor ejemplo de arrogancia disfrazada de humildad y de participación, porque esa participación, solo voy a dar un detalle, pero me voy a callar, uno solo y me voy. Uno solo, ¿vale? Porque si yo estoy esperando mis disfraces, haciendo mis disfraces y toda esta historia para el carnaval, ¿vale? Y después haremos un resumen del antes, del después, del durante, valoraciones, buenas, malas, lo que sea. Desde el momento que salen corriendo este grupo de gobierno, Inmaculada Medina como número 2 y Carolina Darias como número 1, salen corriendo del parque del estadio, cuando se presentan sus votantes, o sea, ecologistas, diciendo aquí no vas a trasplantar un árbol, y salen corriendo, se presentan en el Manuel Loy y asambleariamente, ¿sabes que suena así? Deciden irse a Santa Catalina cuando ya sabían el 8 de agosto que podían celebrarlo en Santa Catalina. Te vuelven a hacer la 13-14. ¿Y cómo ha salido Santa Catalina? Venía para acá y ahí está. asfaltando la zona del refugio para ver si logramos colocar los cochitos en tiempo y forma.
¿Os ha pillado el atasco de esta mañana? Porque ha sido una
fue un accidente.
Tremenda, sí, fue un accidente compañera. A la altura de Las Guasas, sentido sur, pero que bueno, poco a poco ha empezado a subir la cola, ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria y la ha colapsado por completo. Es una cosa espectacular.
No, yo viva la moto. No tengo coche, viva la moto.
Pues habéis tenido suerte en todo caso.
Viva el transporte público.
Sí,
yo quería discrepar un poquito, como no podía ser. Venga, de otra manera, como dicen los de la derecha.
Pero para eso está esta mesa.
Con Domingo, cuando dice
qué raro.
Que el gobierno somos todos. Yo quiero recordar la segunda estrofa de las décimas que hizo Geray Rodríguez sobre un país sin paso al frente. Con respecto a eso, es decir, yo vivo en un país apetecible para las extranjeras inversiones, donde hay quien vive de las subvenciones sin haber dado nunca un paso al frente, y donde para ser el presidente te basta con perder las elecciones. No queremos...
Esto es un reconocimiento, sí señor. Qué grande. Vamos a terminar la tertulia en todo lo alto con esto de aquí de Guillermo, súper bonito. Vamos a ver. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. A ver qué tal el carnaval, que Iván está preparando su disfraz ya.
Maravilloso.
Vamos a ver si nos manda una foto, por lo menos.
Algo, ¿de qué día lo quiere?
No sé, el primero que te termine. Hay varios.
Algunas entradas que me tienen prometidas de algún sitio.
Ay, Dios mío, qué vergüenza.
Ahí está. Bueno, de todas maneras, vamos a montar nosotros tres una plataforma para hacer frente a Santi, porque nos roba tiempo de la
estudio. Sí, también.
Esto es otro ejemplo, otro claro ejemplo de falta de participación ciudadana.
Vamos a participar los tres contra ti.
Con pancarta incluida, ¿eh?
Madre mía, no hay que los parida. A ver, Iván González, Guillermo Robaina, Domingo Santana.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Más Gran Canaria.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Bueno, pues como siempre, cada miércoles dejamos un ratito de espacio de este programa de Herrera en Gran Canaria para hablar con nuestro compañero Luis. Porque bueno, pues es curioso siempre escuchar las historias que tiene para nosotros Luis Cabrera. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, con ganas de hablar del tema de hoy.
Que nosotros, que la cuesta del reventón en Santa Brígida. A ver.
Efectivamente, el caso es que estaba yo subiendo por la cuesta del reventón el otro día. Esa cuesta que seguro que le suena porque tiene una gran pendiente, más de una vez se me ha calado el coche. Y claro, me fijé que subiendo hacia la derecha había una calle que era conocida como la Montañita de los Negros. y me llamó la atención. Entonces me puse a investigar sobre este tema y busqué este topónimo tan curioso, porque una calle se llama la Montañeta de los Negros, aquí en mitad de Santa Brígida.
Bueno, pues cuéntanos un poco, a ver.
Pues sí, vamos a... A mí me gusta eso, posicionar a los que nos estén escuchando en ese contexto histórico. Vamos a viajar juntos en el tiempo hasta finales del siglo XVI. Este siglo XVI es muy característico porque hubo una gran cantidad de personas procedentes de esa región histórica que era conocida como Flandria, la actual Holanda y también Bélgica, parte de Bélgica. Y en este caso vamos a hablar de un comerciante flamenco nacido en Amberes. Su nombre era Daniel Van Damme, y nada más llegar a Gran Canaria, él solo, en su caso no vino con la familia, llega él solo con la finalidad de buscarse la vida aquí. Otros venían ya con unas condiciones garantizadas, él llega a la isla y le da curiosidad la caldera de Van Damme. Empezó a explorar este entorno de medianía y posteriormente decide adquirir estos terrenos. Y seguramente que más de uno se ha percatado de que la caldera se llama Van Damme, recordando a este personaje llamado Daniel Van Damme, que vemos su nombre a veces registrado como Daniel Van Damme, con V, por cierto, no con B.
Claro, se castellanizaba de alguna manera, entiendo, ¿verdad, Luis?
Efectivamente, en los registros históricos se castellaniza este nombre. De hecho, incluso, si no me equivoco, el vino que se produce en esa zona es con V, la marca Van Damme. Y el caso es que Daniel Van Damme comenzó a cultivar la vid en este terreno de medianía para luego producir vino, que esto es una actividad que caracteriza este entorno de medianías, la verdad. La producción del vino es muy abundante en esta zona. Y antes estábamos hablando de esa calle, la Montañeta de los Negros, pues sí. A lo que íbamos. Nos recuerda que en este enclave hubo esclavos africanos. Por ejemplo, tenemos registro en la obra de Manuel Lobo Cabrera, La esclavitud en las Islas Canarias Orientales en el siglo XVI, podemos encontrar un registro donde se ve que este Daniel Van Damme, a cambio de unas pipas de vino, recibiría dos esclavos que tenían entre 15 y 16 años. Estamos hablando del año 1587.
Fíjate que es curioso, que además es un dato creo que figura, bueno, pues en la obra de personas que historiaban esa parte de la historia de Gran Canaria. Creo que es Manuel Lobo Cabrera quien da el apunte.
Efectivamente, y aquí quería recalcar algo, puesto que estamos hablando de Montañeta de los Negros, y hay que decir que al principio nada más se conquista Gran Canaria. En un primer lugar van a emplear como esclavos a los propios indígenas de Gran Canaria, pero ya a principios del siglo XVI, la reina Isabel la Católica pues prohíbe la esclavización de los canarios, al igual que hizo con la población nativa americana. En su lugar deben ser evangelizados, pero nunca esclavizados. Es por ello que empiezan a traer esclavos africanos, pero estamos hablando de moros del norte de África. No eran esclavos negros en un principio, claro, pero ya paulatinamente van, en colaboración con Portugal, empiezan a traer a esclavos del África subsahariana, o en este caso los dos esclavos que he mencionado anteriormente procedían de la isla de Cabo Verde. O sea, ya hay esclavitud negra en Gran Canaria.
Claro, es que recordaba mucho precisamente, bueno, pues las ordenanzas dadas, ¿verdad?, por los reyes católicos para evitar la esclavitud en el Nuevo Mundo, en América, creo que se llegó a conocer como las leyes de Burgos. Y claro, cuando estabas comentando el tema de los esclavos, pensé, bueno, pues a lo mejor efectivamente procedían de África y esas normas que se pusieron para el conjunto del reino en aquel momento, a lo mejor no se aplicaban en este caso para África, Luis.
Claro, efectivamente, con el caso de la esclavitud hacia los africanos, pues ellos corrieron una peor suerte, puesto que fue muy frecuente en prácticamente todas las monarquías de aquel entonces, todos los distintos reinos europeos y también norafricanos. Y también una curiosidad es que antes pues mencionaba eso, que se hacía captura de los antiguos canarios, ya desde el siglo XIV, pero en el caso de otras islas, como por ejemplo Lanzarote, no tuvieron una gran suerte, puesto que Lanzarote fue constantemente atacada por los piratas berberiscos, y claro, esto diezmó a la población, y Lanzarote, a diferencia de Gran Canaria, es una isla que tiene una orografía en mayor medida muy erosionada, es bastante llana, y no tenían salida. Algunos se metían en la famosa Cueva de los Verdes o algunos lugares semejantes, pero los piratas arrasaban con todo. El más conocido es Arráez, que en 1615 fue, en el Morato Arráez en 1615, arrasó con la isla y destrozó Teguise, por ejemplo.
Madre mía. Bueno, pues en este caso es curioso escuchar de la mano de Luis Cabrera la historia precisamente del entorno de Bandama, ¿verdad? De dónde procede su nombre, de esa cuesta del Reventón y también como la montañita de los negros fue conocida precisamente por la presencia de gente de África, de Cabo Verde, que se utilizaban aquí en este caso como mano de obra. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya por darnos este apunte del Reventón en Santa Brígida.
Como siempre, muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestra historia y nuestra cultura. Así que agradecido.
Un saludo, Luis. Muchas gracias. Buen día.
Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
Son las 11:51 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Desde primera hora de esta mañana, la Sociedad de Promoción en Infecar está celebrando un encuentro que se llama ConectaTIC y que trata de conectar precisamente a unos 400 alumnos de formación profesional con empresas tecnológicas. Yo creo que de alguna manera un intento por vincular a estas personas y también por ofrecerles una visión acerca de lo que es ese mundo de las empresas tecnológicas y de alguna forma inspirar a las nuevas generaciones. Cosme García es el gerente de la Sociedad de Promoción. Cosme, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarles.
Muchas gracias por atendernos, Cosme. Entiendo, obviamente, que se trata de una iniciativa que busca ese contacto entre lo que son los adolescentes, o no tan adolescentes, los alumnos, en definitiva, de la formación profesional y las empresas tecnológicas, estableciendo un puente entre lo que es la formación y el mundo laboral.
Sí, efectivamente. Esta es la novena edición que tenemos de este evento. Pero este año tiene una connotación especial que nos la ha pedido la propia Consejería de Educación, que como se está en pleno proceso de implantación de la formación dual, si podíamos adelantarlo en fechas y extender su amplio para facilitar la conexión de los tutores y de los alumnos con las empresas. Entonces este año, aparte del que hacíamos todos los años, que eran chicos que estaban en el último curso para facilitar el conocimiento directo de las empresas y que las empresas los conocieron directamente, este año también incluso hay un stand específico para facilitar que las empresas acojan a chicos para la formación dual.
Bueno, parece muy interesante en este caso. ¿Cómo es el caldo de cultivo, Cosme, aquí en Gran Canaria de lo que son estas empresas tecnológicas?
La verdad que creemos, me lo comentaba antes un compañero tuyo, bueno, aquí han venido 27 empresas, empresas de dimensión media, dimensión pequeña, y que 27 empresas tengan un stand con dos o tres perfiles para dar a conocer las necesidades de reclutamiento, es muy interesante. Sí, eso es un buen indicador de que este sector va bien. Es un sector que está necesitando personal, está necesitando perfiles cualificados para su crecimiento, y yo creo que la empleabilidad en el sector es muy buena. Esto lo que hace es acelerar ese proceso y que nadie se quede sin ningún empleo, y sobre todo que acierte en qué tipo de empresas es el que estaban buscando, ¿no? El fin principal.
¿Hay receptividad por parte de lo que son los alumnos y los jóvenes de Canarias a este ámbito laboral, Cosme?
Hombre, yo creo que sí. Es decir, yo creo que además el hecho de que tengamos 400 alumnos hoy aquí es un indicador. Es decir, las familias profesionales de tecnología de la información son muy demandadas, tanto aplicaciones web, aplicaciones móviles, administradores de sistemas, ciberseguridad. Hay mucha demanda de muchos chicos, y además lo que es importante, eso se lo digo porque me lo dicen muchas empresas, el nivel de nuestros chicos que salen de la formación profesional tiene un nivel muy competitivo, y repito, no me lo dicen solo empresas locales, sino me lo dicen empresas extranjeras, y que estamos sacando de la formación profesional unos profesionales muy cualificados que después son capaces de integrarse rápidamente en las empresas, pero sobre todo que después tienen capacidad de crecer en las mismas.
Qué bueno. Me comenta y me pregunta un oyente, Cosme, yo no sé si hay algo así, promocione o que organice la Sociedad de Promoción Económica. Estábamos comentando que esto, bueno, pues es acercar a los estudiantes al mundo laboral vinculado al ámbito tecnológico, pero me pregunta un oyente si hay cosas parecidas en la Sociedad de Promoción. Quizás entiendo de esta persona pues que lo que busca es una especie de cursos de reciclaje para introducirse también en este ámbito tecnológico. Yo no sé si hay algo de aspecto.
Lo que le animo es que siga nuestra página web de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, y tenemos una oferta formativa en ámbito TIC bastante variada, con cursos de larga duración, poca duración, de especialización, etcétera, precisamente porque hay una demanda muy intensa de las empresas en tener nuevos perfiles de este tipo cualificados. Yo le animo a que nos siga en la página web nuestra, y que hacemos, aparte de otras instituciones, nosotros solemos ir a una formación muy técnica, muy cercana al mercado laboral, muy cercana a la demanda empresarial.
Bueno, desde luego lo que sí que es cierto es que la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria tiene unos cuantos cursos y es una entidad muy viva a la hora de plantear nuevas ofertas de formación, porque lo he visto y alguna vez hemos hecho programas allí para contarlo precisamente, por lo que tal y como está diciendo su gerente, le recomendamos a los oyentes que estén atentos a esa página de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, pues para informarse sobre todo acerca de nuevas ofertas de cursos y posibilidades de formación. De momento nos quedamos con esos 400 alumnos y la presencia de esas 27 empresas tecnológicas en ese encuentro que se está celebrando de nuevo. Ya son varias las ediciones, como nos contaba el gerente, Conecta TIC, hoy en Infecar. Cosme, muchas gracias por darnos esta pincelada. Un abrazo y buen día.
Vale, muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros también. Muchas gracias y buen día.
Hasta ahora.
Mira si yo soy flamenco. Mira si yo soy flamenco, que el vinito que yo bebo, sumo de mi lamento y el sumo de mi lamento. Que el vinito que yo bebo, hay el sumito de mi lamento.
Bueno, pues esta selección musical de parte de Víctor Cabrera, con la que terminamos el programa, que es tiempo de carnaval, pero bueno, que el muchacho le ha dado por este cante, ¿no? Adentro, es bonito, hay que reconocerlo. Yo escucho otra música en el carnaval, pero bueno, Víctor Cabrera tiene sus particulares gustos musicales.
Pues
lo dicho, con la ayuda de Víctor Cabrera en la parte técnica, un placer haber estado contigo estas 2 horas de Herrera en Gran Canaria. Regresamos contigo mañana a partir de las 10:05, como siempre. Y ahora, si lo deseas, puedes seguir escuchando COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
verde son los prados donde tú te paseas. Clara el agua donde te baña, negra es mi condena por no tenerte en mi brazo. Pasea contigo, niña, y bañarme a tu vera. Ay, bañarme a tu vera. Ay, verde son los prados donde tú paseas, prima, donde tú paseas, prima, donde tú paseas.
Tú me roneas, porque tú pasas por mí.